En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en el estudio Sergio García Magariño, que es el representante de la religión Bahá'í en España. ¿Qué tal, Sergio?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Pues nada, es un gusto conocer a gente de otras religiones, aparte porque vamos a hablar que los Bahá'ís tenéis una cierta vinculación especial, bueno, en general con todas las religiones, pero con Israel físicamente también, ¿no? Porque ahí está el centro espiritual. Pero explícanos en principio, para que la gente sepa un poquito, ¿qué es esta religión?
Bueno, la fe bahá'í es una religión mundial ya, pero que surge en Irán en el siglo XIX, en el contexto del Islam chiita. Entonces hubo un personaje allá que se hizo llamar Bahá'u'lláh, de ahí viene el nombre Bahá'í, Bahá'ís, seguidores de Bahá'u'lláh, que a mediados del siglo XIX proclamó que él era un nuevo mensajero de Dios, un profeta, y que venía a inaugurar una nueva era de paz y de justicia. Entonces esto, en la época en la que él vivió, fue muy mal acogido por el clero de su tiempo y por el gobierno, y se aliaron para perseguirle. Entonces lo exiliaron a Bagdad, luego a Constantinopla, Estambul, después a Adrianópolis, y finalmente lo envían a Acre, San Juan de Acre, que hoy pertenece al Estado de Israel, y allá murió en 1892 como prisionero. Entonces él, toda su vida, lo que pasó fue revelando escritos que constituyen el corazón de la revelación Bahá'í, y que hacen referencia a la necesidad de poder trabajar en esta época. Esta época él hace referencia a más o menos 1000 años, para poder establecer un orden mundial. Lo que él explicaba era que la humanidad, a lo largo de la historia, a través de diferentes figuras proféticas principalmente, había logrado avanzar hacia niveles de civilización cada vez más amplios, desde la familia, el clan, la tribu, el ciudad-estado. Hoy día el mundo está organizado alrededor del Estado-Nación, y que la siguiente etapa en el proceso de evolución social sería establecer la unidad de la humanidad. Una federación de estados internacionales que respete las autonomías, pero que subordinen el interés nacional al interés global. Entonces es el eje de las enseñanzas bahá'ís, pero después los 100 volúmenes que constituyen su obra abordan cuestiones múltiples referentes a la vida del alma, a la naturaleza de Dios como ser incognoscible, a la manera en que Dios se revela a los hombres cada 500 o 1000 años, también a cuestiones muy prácticas de la vida social, económica y política, de cara a poder contribuir a reorganizar la sociedad en base a nuevos principios como la unidad y la reciprocidad, la justicia social, la sostenibilidad medioambiental. Entonces, en realidad, las enseñanzas bahá'ís abordan tanto todas las dimensiones espirituales que constituyen el legado de las grandes religiones, pero digamos que amplía un poquito ese conocimiento espiritual, y luego tiene otra serie de enseñanzas sociales más prácticas acerca de la reorganización de los asuntos humanos, ¿no? Uh-huh. Es un poquito, eso sería una visión así muy a vuelo de pájaro.
¿Tiene alguna liturgia en particular?
Hay prácticas individuales y prácticas colectivas. Entonces, a nivel individual, por ejemplo, uno todos los días debe decir unas oraciones obligatorias que él reveló. También diariamente uno recita los escritos sagrados a la mañana y a la noche. Tanto las oraciones como la recitación de los escritos sagrados se considera que contribuyen a nutrir el alma, ¿no? El desarrollo del alma depende en cierta manera de la oración y de la recitación de los textos sagrados, y también para poder desarrollar una capacidad que considera básica, que es el volverse hacia el conocimiento y tratar de aplicarlo en la vida individual y en la vida social, ¿no? La adquisición de conocimiento es un elemento central. Luego hay un periodo de ayuno también, que es en marzo y que constituye el último mes bahá'í, es el mes del ayuno, que es un periodo de fortalecimiento espiritual para controlar los impulsos, refinar el carácter. Y hay una serie de enseñanzas individuales relativas a la práctica, a un estilo de vida particular. Pero luego tiene también prácticas colectivas, ¿no?, que la comunidad bahá'í desde hace ya años está poniendo en práctica. Entonces, por ejemplo, cada 19 días se celebra una fiesta, que es la fiesta de 19 días, y es una de las reuniones bahá'ís más importantes, donde por un lado se recitan oraciones y versos sagrados, por el otro lado la segunda parte de la fiesta es una consulta sobre los asuntos administrativos de la comunidad, donde se presentan los proyectos que hay tanto en la localidad como en otras zonas del país y en otras zonas del mundo. También se ve la situación de los fondos. Y finalmente tiene una parte social, que es un tiempo para la camaradería, la reciprocidad, estrechar lazos. Suele haber a veces comida, actividades artísticas, conferencias en algunas ocasiones.
¿Por qué 19 días? Porque eso no responde ni a un ciclo lunar, ni... ¿De dónde sale eso?
El calendario Bahá'í está compuesto por 19 meses, 19 días. Es un calendario que estableció el precursor de Bahá'u'lláh, que se hacía llamar el Bab. Igual que en el cristianismo hay una figura... Bueno, en todas las religiones, antes de que aparece el profeta, hay como algún personaje que viene a anunciar su venida. Entonces, en el caso del cristianismo es muy claro que viene San Juan el Bautista. En el Islam también parece que hubo cuatro personajes que vinieron a anunciar la venida del profeta Mohammed. En el caso de la fe Bahá'í, antes de la aparición de Bahá'u'lláh, Bahá'u'lláh declara su misión en 1863, estando exiliado en Bagdad. Pero antes de su aparición, un personaje que se hizo llamar el Bab en castellano significa la puerta, él en 1844, también en Irán, él anunció que el día de Dios estaba cerca, que el prometido de todos los tiempos iba a aparecer y que él mismo era la puerta para la venida de ese gran personaje. Entonces el Bab fue ejecutado en 1850, pero él estableció también una religión durante ese periodo. Y dentro de las enseñanzas del Bab estaba la necesidad de tener un nuevo calendario, y en el calendario que el Bab estableció, que se llama el calendario Babdi, hay 19 meses de 19 días cada uno. Y cada mes tiene un nombre de Dios, ¿no? Entonces el calendario Bahá'í tiene 19 meses de 19 días y luego sobran unos días, 4 o 5 días, que les llamamos los días intercalares, que son días previos al ayuno, y es un periodo de celebración. Entonces, de ahí provienen los 19 meses de 19 días, ¿no? Uh-huh. Y al principio de cada mes está esta fiesta.
Bueno, hablábamos al principio de que existe esta vinculación con Israel porque, como mencionaste, el profeta de Bahá'í murió en la cárcel en San Juan de Acre. Y hoy en día la sede central de la religión Bahá'í está justamente muy cerca de allí, en la ciudad de Haifa, ¿no? Yo creo que cualquier oyente que haya paseado por Israel y haya paseado por Haifa, pues es una de las visitas obligatorias, los hermosos jardines de la congregación Bahá'í en Haifa, ¿no? ¿Por qué se estableció allí y no, por ejemplo, en Irán o en Bagdad?
Pues la razón fue que Bahá'u'lláh, como acaba de mencionar, murió en Acre. Era prisionero del Imperio Otomano, pero ya no estaba en la cárcel. Le permitieron vivir en condiciones de mayor comodidad en una mansión, en Bagdi, que está también en Acre. Entonces, antes de morir, él determinó que el cuerpo del Bab, el precursor al que he hecho referencia, y que no había podido recibir sepultura hasta entonces, 59 años después de su ejecución fue que se pudo enterrar. Entonces, Bahá'u'lláh, antes de morir, determinó que sus restos establecieran en las faldas del Monte Carmelo, en Haifa. Entonces, el hijo de Bahá'u'lláh, después de la muerte de su padre, asumió esa tarea como una de las principales labores que debería llevar en su ministerio, y finalmente fue enterrado allá en 1909, ¿no? Entonces, Bahá'u'lláh fue enterrado en Acre, que allá también en San Juan de Acre hay otra zona que no es tan conocida, pero es tan bonita o más que los jardines de Haifa, y alrededor del santuario de Bahá'u'lláh está lo que consideramos el lugar más sagrado para los bahá'ís. El centro espiritual está en Bagdi, en Acre, donde está el santuario de Bahá'u'lláh y los jardines sagrados, y después en Haifa, en el Monte Carmelo, está el santuario del Bab, que los ciudadanos de Haifa le llaman el Bahá'í Temple, el templo Bahá'í, pero en realidad es un santuario donde...
Es el santuario del Bab, no del profeta, sino del que anunció el profeta, ¿no?
Así es. Entonces está ahí enterrado, y también dentro del santuario está enterrado el hijo de Bahá'u'lláh, Abdul Bahá. Entonces esos dos centros, el santuario de Bahá'u'lláh en Acre y el santuario del Bab en Bagdi, son el centro espiritual para los bahá'ís. Y luego también alrededor del santuario del Bab, siguiendo indicaciones de nuevo de Bahá'u'lláh, se han establecido las instituciones administrativas mundiales bahá'ís. Ahí está la sede de la Casa Universal de Justicia, que es el Consejo de Gobierno Internacional de los bahá'ís, que se elige cada 5 años, y también otra serie de instituciones administrativas, y también están los archivos internacionales donde se guardan las reliquias, la ropa, los escritos originales de Bahá'u'lláh. Uh-huh. Entonces, en realidad Israel constituye para los bahá'ís el centro espiritual y administrativo de la fe. Uh-huh. En Irán hay lugares sagrados múltiples, bahá'ís. Lo que ocurre es que la situación política actual ha hecho muy difícil poder establecer un centro de peregrinación allá, ¿no?
Pero tú dices actual, pero en realidad esto es desde el año 79, ¿no? ¿O antes?
En los inicios, cuando la fe bahá'í se originó, en 1844, ya hubo una ola de persecución muy dura, ¿no? Uh-huh. Pero después, durante el siglo XX, se estabilizó, sí que hubo episodios de violencia puntuales, pero con la Revolución Islámica en 1979 se volvió a recrudecer mucho la situación. Estábamos hablando de 20.000 personas ejecutadas desde los inicios, desde la Revolución Islámica alrededor de 200. Y después...
Solamente por profesar la fe bahá'í.
Solamente por profesar la
fe.
No
por haber hecho ninguna otra alteración del orden público.
Así,
¿no?
Siempre hay acusaciones. La acusación principal es que son espías de Israel. Esa es la acusación central que normalmente pues echan a los bahá'ís, ¿no? Que son espías de Israel, que es una estrategia de movilización al final, porque por todas las tensiones históricas que ha habido, eso hace que la población, en cierta manera, desarrolle sentimientos adversos hacia los bahá'ís. Pero sí, es simplemente por una cuestión de fe. ¿Pero por qué? Porque Bahá'u'lláh en sus escritos plantea que no se requiere clero. Entonces, los ayatolás de Irán han entendido bien la naturaleza de las enseñanzas bahá'ís y saben que dentro del orden social que él propone no tienen un espacio, ¿no? Entonces, eso obviamente ha sido el motivo principal por el que han intentado extinguir
eso,
la fe.
Eso en Irán, que es el bastión chiita, pero hay muchos países musulmanes. ¿Cómo lo han recibido los bahá'ís?
La verdad es que en el resto de países del mundo no ha habido problema. Y dentro del mundo islámico tampoco. Ha habido momentos en los que ha habido alguna tensión, pero sobre todo ha sido por malos entendidos, ¿no? Como es el caso del Yemen. Actualmente en el Yemen hay algunos problemas, pero no hay una política de Estado en contra de los bahá'ís, sino que normalmente tiene que ver con algunos elementos del régimen que no han entendido bien su propósito.
Bueno, ahora la influencia iraní en Yemen.
Efectivamente. También tenemos además datos que constatan que
Irán está... Seguramente en Siria también habría problemas, ¿no?
En Siria, pero no ha habido... Tampoco hay una comunidad bahá'í gigante en Siria, pero no ha habido problemas serios allá, ni tampoco... En otros países árabes, por ejemplo, en Egipto, pues en algún momento hubo casos puntuales, ciertas dificultades, pero la situación está normalizada. Así que en el único país del mundo donde podemos asegurar con datos que hay una política de Estado en contra de los bahá'ís es en Irán. El resto, bueno, hay malos entendidos a veces, pero...
Bueno, y ahora lo lógico es que hablemos de España, ¿no? Primero, que ¿cuánta gente más o menos hay de la fe bahá'í en España?
En los registros oficiales tenemos 4.000 personas que están registradas como bahá'ís, ¿no? Y luego, lo que pasa es que la comunidad bahá'í en cierta manera está compuesta tanto por bahá'ís como por gente que gira alrededor de las actividades, porque un elemento central de la fe bahá'í es el compromiso social. Entonces, desde hace ya unos años tenemos programas de empoderamiento de base en diferentes barrios del país. Y hay mucha gente que, aunque no sea bahá'í, se implica en las actividades, sobre todo en las actividades educativas para niños, en un programa de empoderamiento que tenemos para adolescentes y en otras actividades para jóvenes adultos que están deseosos de trabajar por mejorar su barrio, ¿no? Entonces, al final los números son quizá mayores entre bahá'ís y no bahá'ís.
Bueno, los números son muy pequeños, pero llama incluso en este caso la atención porque, claro, uno dice, bueno, evidentemente España en su mayoría no solamente es cristiana, sino que es católica en su mayoría. Y luego hay un gran porcentaje dentro de las otras religiones de cristianos no católicos, los evangélicos, de musulmanes, especialmente los, digamos, que han venido desde Marruecos y desde el Magreb, judíos por tradición, aunque la comunidad es muy pequeña. Pero, ¿cómo llegan los bahá'í a España?
Pues los bahá'í llegan a España en los años 40, 50, se consolida a través de una creyente norteamericana, Virginia Orbison, que poniendo en práctica las indicaciones que venían del Centro Mundial Bahá'í, en aquel entonces sí que teníamos un, un, un personaje central, que era el bisnieto de Bajaola. Shoghi Effendi era el líder de la comunidad bahá'í, entonces echó a andar una serie de planes para poder llevar la fe a todos los países del mundo. Entonces Virginia Orbison en esa época se vino a España para cumplir uno de los metas del plan. Entonces estableció en Madrid, empezó a tener clases de inglés durante el régimen franquista y algunos de sus estudiantes aceptaron la fe. Entonces aquí en Madrid se constituye la primera asamblea local de los bahá'ís de España, que es como la junta de gobierno local, y luego empieza también a haber bahá'ís en la zona de Alicante, en Cartagena, en Tarrasa es una de las primeras también que se establece, en Zaragoza, y después ya poco a poco se va ampliando a todos los territorios del país. Pero esa es la época en la que comienza todo.
Uh-huh. Y ahora, cerrando el círculo todavía más sobre ti mismo, ¿tú cómo llegaste a contactar con la fe bahá'í?
Pues yo soy de San Sebastián, del País Vasco, y en el 1999, mientras estaba estudiando en la universidad, yo estudiaba en Vitoria. Empecé a trabajar en las vacaciones del verano en Irún, que está en la frontera, y allá había una persona que era el que llevaba el gimnasio, que era un culturista, que parece que era bahá'í, yo no lo sabía. Y nos hicimos buenos amigos y en el curso de nuestra amistad, de las conversaciones, yo me enteré, ni me lo había dicho él directamente, me enteré que él pertenecía a una religión que no conocía y empezamos a charlar sobre qué era la fe bahá'í, cuál era su visión, quién era Bajaola. Y la verdad es que me entró mucha, mucha curiosidad, ¿no? Sobre todo la idea que planteaba de que había venido un nuevo mensajero de Dios, que apareció hace 150 años, que había todo un plan para reconstruir la sociedad. Que además me parecía muy lógico el planteamiento también que él manifestaba de que Dios cada 500 o 1000 años envía a un mensajero de Dios y los fundadores de las grandes tradiciones religiosas son parte de un mismo sistema. Toda esa idea me parecía coherente y decidí emprender un periodo de investigación, ¿no?, para ver si Bajaola era quien decía ser, y después de un tiempo llegué a la conclusión de que sí. Y ahí decidí hacerme bahá'í. No hay un ritual específico para la conversión.
No hay como un bautismo de...
No existe.
Y tampoco para los jóvenes que se incorporen, no hay ninguna ceremonia, digamos.
No hay. Lo único que hacemos, pero es por motivos administrativos. En realidad, la edad mínima de conversión son los 15 años, ¿no? Porque uh-huh. Se considera que los 15 años es la edad de madurez espiritual. Entonces, cuando una persona decide ser bahá'í, simplemente es un acto entre él mismo y Dios por el que reconoce a Bajaola como mensajero de Dios y decide que va a poner en práctica sus enseñanzas y que va a esforzarse por servir a la humanidad y contribuir al avance de su fe. Ese es el acto de conversión. Lo que ocurre es que en muchos países, como en España, debido a que tenemos que tener registros, porque la fe bahá'í, como he dicho, además de la parte individual, tiene una parte social y una parte administrativa, tenemos elecciones, la fiesta de 19 días también es un momento en el que se habla de temas administrativos. Entonces, para saber a qué personas se convoca, para saber en cada zona geográfica cuántos representantes hay que elegir, etcétera, se necesita llevar un registro. Entonces, por ello es que se tiene que firmar una tarjeta. Y también por la ley de protección de datos, que exige que la persona, si va a poner sus datos en la lista de una confesión religiosa, tiene que estar de acuerdo, ¿no? Entonces, en la práctica sí que hay luego un papel que firma la persona, pero es más bien por estos otros motivos, no porque el acto de conversión lo exija.
Tú nos mencionabas que cuando llegaron a España fue por la decisión de un descendiente del profeta. ¿Pero ya no hay más descendientes o cómo se centraliza todo esto?
Sí, entonces la manera en la que la comunidad bahá'í no tiene clero, ya no hay sacerdocio ni liderazgo profesional, lo que sí tiene es una serie de juntas de gobierno, consejos de gobierno al nivel local, nacional e internacional. Y estas juntas las establece Bajaola en sus escritos, en el Kitab y Aqdas, que es el libro más sagrado para los bahá'ís, el libro central. Él plantea que se deben elegir este tipo de instituciones. Entonces, por ejemplo, una localidad donde hay más de 9 bahá'ís mayores de 21 años, una vez al año se elige a la asamblea espiritual local, que es la junta de gobierno local. Entonces, la elección se da en un ambiente, en una atmósfera espiritual, y no hay candidaturas ni partidismos. En cierta manera, nadie puede decir que yo quiero ser elegido, ni puede hacer campaña ni por sí mismo ni por otro. Lo que prima es las cualidades de la persona. Todos los bahá'ís tienen que elegir y son elegibles, y se les eligen, tienen por deber moral que formar parte de esa institución durante un año, eso en el nivel local. A nivel nacional se da un proceso similar, pero en dos etapas. Primero se eligen representantes por región, que le llamamos delegados, y los delegados después, en la segunda etapa, acuden a la Convención Nacional, que aquí en España desde hace años se hace en Liria, en Valencia, donde tenemos un centro de estudios, y allá durante unos días se está deliberando sobre la situación de la comunidad en el país y se elige a los 9 miembros que conforman la Asamblea Espiritual Nacional de los Bahá'ís de España. De nuevo se elige a cualquier persona de entre todos los Bahá'ís de España, no solo a los que van allá. No hay candidaturas, no hay campañas, no hay partidismos, y las personas que más votos sacan conforman la Asamblea Espiritual Nacional. Y a nivel internacional, este proceso se da cada 5 años. Entonces, los miembros elegidos ese año, cuando toca, de las Asambleas Espirituales Nacionales de todos los países del mundo, precisamente se van a Israel, a Haifa, y durante unos días están deliberando sobre los asuntos de la comunidad Bahá'í en el mundo y eligen a la Casa Universal de Justicia, que también está compuesta por 9 personas y es por un periodo de 5 años. Entonces, los miembros de las instituciones elegidas Bahá'ís no tienen una autoridad individual ni sus interpretaciones tienen más valor, pero como cuerpo sí que tiene autoridad. O sea, la Asamblea Espiritual Local es la autoridad para los bahá'ís de esa localidad y los bahá'ís obedecen lo que sus instituciones les dictan, pero al mismo tiempo la institución tiene como cometido poder servir a los intereses de la comunidad y familiarizarse lo máximo posible siempre con las condiciones de la gente para no tomar decisiones pensando en un sector particular, sino siempre en el bienestar colectivo. Ese es como el eje de la administración bahá'í, pero luego existe otra rama, que le llamamos la rama designada, que tiene que ver con personas destacadas que por su experiencia se les libera de tareas administrativas y la Casa Universal de Justicia nombra una serie de consejeros para que asesoren a las instituciones elegidas, ¿no? Y estos consejeros tienen sus auxiliares. Entonces, esas dos ramas son el orden administrativo bahá'í. La rama individual, esta de los designados, no tiene autoridad individual, ¿no? Sí que se considera que esas personas tienen un rango especial, aunque también es por periodos, ¿eh? Renovables cada 5 años. Entonces, cuando asesoran a las instituciones elegidas, se tiene en consideración lo que mencionan, pero la autoridad reside en los cuerpos elegidos, en las instituciones elegidas.
Dime una cosa, siendo una fe tan particular, esto que no tiene clero, que es algo que llama mucho la atención, porque, por ejemplo, por hablar de las religiones monoteístas, tienen distintos ministerios de culto, pero sí que hay alguien que está autorizado, una autoridad moral o religiosa. Cuando tenéis encuentros con gentes de otras religiones, ¿cómo os sentís mirados? No cómo os miran, porque eso no lo podéis saber, sí, qué es lo que piensan los demás, pero ¿cómo os sentís que os miran a vosotros con una perspectiva? Porque lo que me está planteando, aparte de todo el tema organizativo, es que es una religión que tiene más un plan de futuro que, ¿no? O sea, una visión casi social del futuro que ir a detalles de liturgia y de ritos particulares.
Sí, también existe la otra parte de las prácticas espirituales, tanto individuales como colectivas, ¿no?
Sí, sí.
Pero no hay tanto ritual porque precisamente lo que pretendía, si yo no entiendo mal, Bajalo, era poder tener una fe que también se adaptara a las diferentes culturas y que no se volviese demasiado rígida, ¿no? Entonces hay un elemento, sí, estable, que es los escritos de Bajalo, de su hijo Abdul Bahá y de su bisnieto, son los escritos centrales que consideramos que son inamovibles durante 1000 años, pero luego hay otra parte flexible que tiene que ver con las declaraciones, por ejemplo, de la Casa Universal de Justicia, que es el cuerpo que legisla sobre temas nuevos que van surgiendo y puede abrogar algunas de los planteamientos previos que ha hecho. Y luego el tema de los rituales también está minimizado. Hay algunas cositas, por ejemplo, para casarse tiene que recitar unos versos. Para decir la oración obligatoria también hay un periodo en el que uno se lava las manos y hay abluciones. Se pone mirando hacia el santuario de Bajalá, que es el Qiblí, la Alquibla, Bajay. Entonces hay una serie de cosas específicas, pero los rituales son mínimos, ¿no? Para permitir precisamente eso. Ahora, en relación a lo que me dices con otras confesiones, la manera en la que actuamos es a que, a pesar que internamente no tenemos rangos individuales, sino que hay igualdad. Sí que lo que hacemos es, las instituciones elegidas suelen designar a una persona a nivel local, en algunos sitios, a nivel nacional igual, para que haga la representación pública. Entonces, cuando hay actos con otras religiones, con el gobierno, con los medios de comunicación, con organizaciones civiles o incluso dentro del mundo empresarial, sí que hay una persona, puede variar, no tiene por qué ser siempre la misma. Pero a nivel nacional sí, por ejemplo, quien hace la representación pública de la comunidad bahá'í es la Oficina de Asuntos Públicos, que es la oficina que en la que yo sirvo, ¿no? Entonces, esa oficina hace la representación pública y lo mismo pasa a nivel local. Cuando son invitados los bahá'ís a acudir a un acto en Barcelona, por ejemplo, pues la Asamblea Espiritual de Barcelona determina quién va a ser el representante bahá'í allá. Y cuando uno va allí, al final está en condiciones de igualdad, ¿no? Aunque uno sabe que no es clero profesional, pero en cierta manera sí se considera que es los niveles, ¿no? Si es una invitación a nivel nacional, tiene que haber un representante nacional, si es una invitación regional, un representante regional, y si es una invitación local, pues un representante local, ¿no?
Bueno, te invitamos más que nada para conocer, claro, de vuestra actividad, porque siendo una comunidad tan pequeña, pues tampoco aparece tan reflejada en los medios. También por este vínculo con Israel, os deseamos que tengáis la oportunidad de dejar de ser perseguidos, por lo menos ahí en Irán, y que podáis ejercer vuestra fe allá donde estéis. Y muchas gracias por habernos atendido.
Nada, encantado. Además, a mí personalmente me ha dado mucha alegría venir aquí porque tengo muy buena relación con algunos amigos judíos, incluso con algún rabino. Así que es un placer poder haber venido aquí y saber que quizá están escuchando a alguno de ellos. Y un saludo para toda la comunidad judía de España.